La Cátedra Fray Antonio Alcalde y Radio Universidad de Guadalajara presentan Conferencia Inaugural con el filósofo alemán Rainer Fort, académico de la Universidad Goethe de Frankfurt. Teoría crítica de la confianza política. Comenzamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos esta tarde a este programa especial de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Hoy transmitimos la inauguración de la Cátedra Fray Antonio Alcalde. Como recordarán, en su última sesión de 2025, el Consejo General Universitario aprobó la creación de la Cátedra Universitaria Fray Antonio Alcalde, un espacio de diálogo, de reflexión y de pensamiento en honor al gran benefactor Fray Antonio Alcalde y Barriga. Como se desprende del acta del Consejo, con el objetivo de difundir hallazgos científicos, consideraciones normativas y realizaciones estéticas que informen y orienten prácticas sociales para promover la integración de la sociedad y sus comunidades, se aprueba por unanimidad la creación de la Cátedra Universitaria Fray Antonio Alcalde, que quedará adscrita a la Vicerrectoría Ejecutiva. Eso decía el documento. Este espacio de reflexión fomentará la colaboración, la confianza y la reciprocidad en torno a valores como la justicia, la solidaridad, la paz, la libertad y el bien público. Cátedra que tiene como objetivo que la comunidad universitaria, que Guadalajara y que Jalisco, rindamos un homenaje a la obra del fraile dominico Antonio Alcalde, considerado nuestro mayor benefactor de esta nuestra Guadalajara. Soy Sergio Velasco y esta tarde lo invito a escuchar al filósofo y teórico político alemán Rainer Fort, reconocido por sus trabajos sobre teoría crítica, justicia y tolerancia, y quien esta tarde expondrá y compartirá con la comunidad universitaria de Jalisco la conferencia Teoría Crítica de la Confianza Política. ¿Quién es Fort? Bueno, Fort nació en Wiesbaden, en Alemania, en 1964. Su formación hereda la sensibilidad y el sentido intelectual y político de la llamada Escuela de Frankfurt. Fue estudiante de Jürgen Habermas, una de las más destacadas figuras de la filosofía del siglo XX, y quien supervisó personalmente su tesis doctoral titulada Kontext der Gerechtigkeit o Contextos de la Justicia, la cual presentó nuestro invitado en la Universidad Goethe de Frankfurt en 1993. Rainer Fort estudió en Harvard, donde fue alumno de otro gran teórico de la filosofía política, John Rawls, el hombre que volvió a colocar el concepto y el problema de la justicia en el centro del debate filosófico internacional. Para los especialistas en el tema, el proyecto intelectual y académico de Rainer Fort expresa una suerte de continuidad con el leitmotiv de la teoría crítica y del liberalismo político: construir de manera justificada instituciones sociales emancipadoras que obtengan la legitimidad de su compromiso a través de la tolerancia y de la justicia. Con más de 2 décadas de carrera docente como profesor de teoría política y filosofía de la Universidad Goethe de Frankfurt, catedrático en la Universidad de Berlín y en la New School for Social Research de Nueva York, Rainer ha incursionado en la discusión sobre el tema de la confianza, elementos e intereses intelectuales que en conjunto entroncan con los valores y las preocupaciones de aquella visión social, educativa y cultural del obispo español Fray Antonio Alcalde, que a juicio de quienes hoy integramos la comunidad universitaria son tan importantes de recuperar y de profundizar ante las vicisitudes y las complejidades del mundo contemporáneo. En unos minutos más estaremos comenzando y los vamos a dejar con Rainer Fort, quien es este profesor huésped invitado en esta primera emisión de muchas de las conferencias con que hoy nace la Cátedra Fray Antonio Alcalde de nuestra Universidad de Guadalajara. En unos minutos más nos estaremos enlazando a nos vamos a enlazar al Paraninfo Enrique Díaz de León, donde estará presentándolo. En unos momentos más estará por ahí la propia rectora general de nuestra Casa de Estudios, la maestra Carla Planter Pérez, nuestro vicerrector ejecutivo Héctor Raúl Solís Gadea, el doctor que hoy tiene a su cargo precisamente esta cátedra, esta nueva cátedra, que como usted ya lo escuchó, pues no tiene otro objetivo que reconocer todos aquellos valores, todos aquellos principios, toda aquella forma de sentir y de pensar con que allá en 1772 empezó a empujar Fray Antonio Alcalde a llegar aquí a lo que hoy conocemos como Guadalajara. Así que vamos a escuchar un poco de música y vamos a regresar para enlazarnos al Paraninfo Enrique Díaz de León con la Cátedra Fray Antonio Alcalde. Volvemos. Thank you. Bueno, ahí lo tiene usted esta tarde húmeda, esta tarde de lluvia repentina. Para los que dejamos la ropa tendida y los que dejamos las ventanas abiertas en casa, pues la vamos a pasar mal en la noche que regresemos. Pero bueno, estamos tardando unos minutos porque la gente está llegando ahí al Paraninfo Enrique Díaz de León. Está llovizna, está lluvia. Algunas zonas de la ciudad que de veras se puso muy fuerte, la zona de Tlajomulco, me están diciendo, y la zona que está acá también hacia la parte de la salida de Saltillo, dicen que se puso bastante fuerte. Bueno, vamos a ver cuáles son los saldos de la lluvia. Por lo pronto, mientras se organizan los asistentes esta tarde allá en el Paraninfo Enrique Díaz de León a la inauguración de esta cátedra, Fray Antonio Alcalde, que repito, hoy tiene como invitado especial a Rainer Fortz, este profesor de teoría política de la Universidad de Frankfurt. Vamos a platicar un poquito por qué esta cátedra, por qué los universitarios de 200 años después o más estamos pensando en homenajear, en reconocer la labor de nuestro gran benefactor Fray Antonio Alcalde. Bueno, porque es la gran figura de esta ciudad, porque es un hombre que pensó, que sintió, que todo su pensamiento se fundamentó en la caridad activa, o sea, no nada más en el discurso, en el humanismo de sus creencias religiosas y en aquel pragmatismo enfocado a tres cosas fundamentales: la salud, la educación y la vivienda para los más desfavorecidos. Bueno, ahí está toda la herencia que tenemos, ahí todo el patrimonio intelectual que nos heredó, el patrimonio físico, el patrimonio material, pero sobre todo esto es lo más importante: rescatar su sentir, su pensamiento, su reflexión alrededor de la pobreza, de los más necesitados. Y bueno, como obispo de Guadalajara en aquel momento, él promovió la justicia social a través de estas obras materiales, considerando pues lo que era una atención integral. Él se da cuenta que en las familias no había dinero, no había recursos, no había posibilidades. ¿Por qué? Porque pues así estaban las condiciones. Entonces todo esto afectaba la salud, la educación y la calidad de vida de quienes habitaban en aquellos años lo que era Guadalajara. Bueno, ¿cuáles son los pilares claves de su pensamiento, de Fray Antonio Alcalde? Pues esta caridad concreta, práctica, no concebir la caridad como una limosna, como que a ver, vamos a acercar un poco de pan, un poco de dinero. No, vamos a hacer obras que realmente permanezcan, que duren, que resuelvan, ¿no? Es una cosa. Y otra cosa, pues la salud universal. No podemos hacer a un lado, no podemos pensar en nuestros hospitales civiles, que por cierto ya tienen un nuevo hermanito. Teníamos el Hospital Civil Antiguo, el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, y hoy tenemos el nuevo Hospital Civil allá en Tonalá, el de Oriente, que le dicen, toda esta red de hospitales civiles que la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado están llevando adelante y que tienen en origen el pensamiento, la filosofía, la forma de pensar y sentir de Fray Antonio Alcalde. Bueno, que está también muy ligado a la fundación, a la creación de los inicios de la educación en nuestro estado. Educación y dignidad, decía Fray Antonio Alcalde, creía en la educación, decía él, como una herramienta de elevación social. Y qué decir también, pues, de las cuadritas, esta vivienda digna, esta vivienda para mejorar, decíamos, la calidad de vida. De esto y demás, pues son los temas que se van a estar abordando a través de los diferentes invitados internacionales y nacionales, de los grandes pensadores, de los filósofos, de los sociólogos, de los críticos, de los analistas, de los comunicólogos, quienes estudian realmente a fondo los fenómenos de la comunicación, que estarán participando año con año en esta cátedra Fray Antonio Alcalde, que hoy se inaugura y que hoy tiene pues a este investigador, este filósofo, este profesor de la teoría política de las ciencias sociales de la Universidad de Frankfurt aquí en nuestra casa de estudios. En unos minutos más, pues nuestra rectora general, la maestra Carla Plantel Pérez, nuestro vicerrector ejecutivo Héctor Raúl Solís Gadea, estarán recibiendo a este conferencista Rainer Fortz. Y bueno, también al final pues habrá, como cada año, cada que nosotros recibimos algún investigador, algún especialista, algún filósofo, algún sociólogo, pues un reconocimiento, ¿no?, de la comunidad universitaria a quienes comparten, a quienes nos enseñan, de quienes les aprendemos, de quienes vienen a compartirnos su conocimiento, su experiencia. Vamos a escuchar un poquito de música mientras la lluvia deja un poquito que se acomode la gente. Ya están saliendo de la sala de ajustes, nos dicen la rectora general, el vicerrector ejecutivo y nuestro invitado, así que en unos segundos más, en un minuto, minuto y medio, estará haciendo esta presentación, que por cierto, hoy tiene allá como maestra de ceremonias a nuestra compañera Centli García, quien es nuestra subdirectora de la radio universitaria allá en Ameca, Jalisco, en la zona Valles. Así que, pues vaya que vamos a tener una buena charla, una buena plática esta tarde por parte de don Rainer, que estará con nosotros, Rainer Fortz, platicando un poquito. ¿Qué pasa con la confianza? ¿Confía usted en los políticos? ¿Confía usted en la política? ¿Confía usted en las formas de gobierno? ¿Entiende usted por qué tantos políticos, tantos procesos electorales, tantas figuras llegan y lo primero que nos tocan es el corazón, ¿no? Lo primero que a lo que se acercan es a la confianza, decirnos, yo sí te quiero, yo sí te ayudo. Y bueno, en función de eso se crean programas de gobierno, se aplican recursos, algunas veces nos hacen pensar que realmente esos recursos están siendo utilizados para fortalecer a las instituciones de salud, a las instituciones de vivienda, a las diversas organizaciones, organismos o instituciones que tienen a su cargo el Estado para mejorar precisamente nuestra calidad de vida. Pero bueno, a los 2-3 años esa confianza muchas veces se derrumba porque las cosas no fueron como nos la platicaron. Pero hay que pensarlo a fondo, no hay que irnos con las 2 o 3 semanas de campañas políticas en que pues nos enseñan espejitos y nos creemos todo. No, la confianza se construye, la confianza es todo un proceso que, como dicen por ahí, obras hechos son amores, como dice por ahí el dicho, ¿no? Pues cuando de veras un político, cuando de veras un gobernante se pone a trabajar de fondo en condiciones que a largo plazo mejoren nuestra calidad de vida, pues bueno, esos políticos son bien recibidos, esos políticos son bien vistos. Pero cuando nada más, como se dice popularmente por ahí, nos doran la píldora, pues no hay mucho que confiar en ellos. Vámonos ahora sí, en vivo y en directo, hasta el Paraninfo Enrique Díaz de León, a la inauguración de la Cátedra Fray Antonio Alcalde. Adelante.
Agradezco la participación de nuestro honorable presidium, encabezado por la maestra Carla Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara. Saludo también la presencia del maestro José Manuel Jurado Parres, presidente de la cátedra Fray Antonio Alcalde. Y saludo la presencia de la doctora Lilia Oliver Sánchez, coordinadora académica de la cátedra Fray Antonio Alcalde. A continuación, nuestra rectora general nos compartirá un mensaje.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este maravilloso espacio, el Paraninfo Enrique Díaz de León. Querida doctora Lili Oliver, querido maestro, ingeniero, un gusto como siempre y un honor compartir este espacio con ustedes. En nombre de la Universidad de Guadalajara les doy la más cordial de las bienvenidas a la inauguración de la Cátedra Fray Antonio Alcalde, que comienza de manera afortunada y feliz con la presencia del distinguido doctor Rainer Forst, profesor de teoría política y filosofía de la Universidad Goethe de Frankfurt, quien nos impartirá la conferencia magistral titulada Una teoría crítica de la confianza política. Bienvenido. You're very welcome. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Estamos sin duda muy contentos porque nos acompañan profesores, estudiantes y por supuesto también autoridades universitarias y también personalidades destacadas de la vida jalisciense que sin duda alguna dan realce a este evento. Esta conferencia también se está transmitiendo por Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco, además de las redes sociales. Un agradecimiento y saludo también a quienes nos siguen por estos medios. Y este, sin duda, es un acto de justicia con la memoria del fundador de la Real Universidad de Guadalajara, nuestro querido, el ilustre hombre de bien, educador y filántropo, el admirado obispo Fray Antonio Alcalde Ibarriga, nacido en Cigales, España, pero sin duda alguna mexicano por adopción, cuyo legado ilumina el destino de Jalisco. Pero este acto no solo mira al pasado, sobre todo mira hacia el futuro, porque la creación de esta cátedra dará más vigor a la vida cultural y científica de Jalisco y contribuirá a la esperanza en la construcción de una sociedad más humana y más democrática, más justa y más libre. No quiero ser grandilocuente porque este es un grano de arena, ciertamente, o un paso pequeñito, si se quiere ver así, pero orientado por una gran visión enfocada en formar un espíritu de colaboración social y solidaridad humana entre nosotros. El pasado 29 de octubre, el Consejo General Universitario aprobó de manera oficial la creación de esta cátedra, la cual fue posible por el entusiasmo de un grupo de universitarios identificados con la figura y la herencia de Alcalde. Y la creación de la cátedra contó también con el apoyo del rector Ricardo Villanueva, respaldo que, por supuesto, he confirmado, de manera que en esta administración le dimos el impulso final para que se pudiera concretar. Entre los impulsores de la cátedra destacan el abogado Adalberto Ortega Solís, presidente del Consejo Social de esta universidad, el doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio, profesor jubilado de medicina. Permítanme salirme un poquito del guión. Literalmente, el maestro Gómez Vidrio llegaba directamente a mi oficina, sin cita y sin nada. Él llegaba y me decía, ¿y cuándo va a estar la cátedra? ¿No? Entonces, sin duda alguna, si hubo alguien que estuvo literalmente detrás de mí para que esto saliera, fue el doctor Gómez Vidrio. Sin duda también el abogado y presbítero Tomás de Híjar, el ingeniero y profesor emérito José Manuel Jurado Parres. La doctora María Elena González, directora general del OPD Hospitales Civiles. El maestro José Trinidad Padilla López, exrector general y director de la Biblioteca Pública Juan José Arriola, así como también el doctor Eduardo Gómez, rector de Ciencias de la Salud, quienes trabajaron bajo la supervisión del doctor Héctor Raúl Solís Gadea, nuestro vicerrector ejecutivo. Debo agregar en esta mención a la doctora Dulce María Zúñiga Chávez, ella es rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien le transmitió al equipo de trabajo su experiencia organizativa obtenida en la cátedra Julio Cortázar. La responsabilidad de dirigir la cátedra Fray Antonio Alcalde recae en la persona del maestro José Manuel Jurado Parres, ya mencionado, y la tarea de coordinación académica está a cargo de la doctora Lilia Oliver Sánchez, destacada historiadora de la medicina jalisciense y, en ese sentido, ligada por razones profesionales al esfuerzo de investigación de la vida y obra de Fray Antonio Alcalde Ibarriga. Esta será una cátedra en toda la letra, es decir, académica y científica, además de multidisciplinaria. Pero tendrá un rasgo adicional otorgado por el ejemplo de Fray Antonio Alcalde que le da su peculiaridad entre las cátedras de nuestra institución. El equipo promotor de la cátedra partió de la siguiente pregunta que funciona como una especie de premisa de trabajo. ¿Cuáles son las tareas que desde la perspectiva de Alcalde se imponen en nuestro tiempo? Si Alcalde estuviera entre nosotros, ¿qué acciones emprendería? ¿A qué nos convocaría? En la fundamentación de los motivos de esta cátedra se lee lo siguiente. Y cito, el sentido primordial del legado de Fray Antonio Alcalde es hacer coincidir la ciencia, la educación y el cultivo de los valores de solidaridad humana y social en torno a la tarea hoy inaplazable de elevar la situación material y espiritual de la humanidad para que alcance propósitos de alta significación ética. Su labor, la labor de Alcalde, fue de creación de instituciones y también de conjunción de voluntades orientadas a la realización del bien humano, aspecto que, a más de 2 siglos de distancia, no solo no ha perdido vigencia, sino que asumirlo es más urgente que nunca. Fin de la cita. La visión de la cátedra es, y lo cito, posicionarse como un espacio de referencia nacional e internacional para dar a conocer experiencias humanas relevantes de integración de la teoría y la praxis, la inteligencia y la acción, en torno a valores que contribuyan a la creación de sociedades más solidarias en favor de la humanidad doliente, para utilizar la elocuente fórmula de Fray Antonio Alcalde. La sociedad de hoy requiere algo más que conocimientos científicos y algo más que una conducción política meramente técnica o instrumental. En última instancia, la cátedra Fray Antonio Alcalde quiere contribuir a que los ideales, las normas y valores más elevados de la civilización humana sean tomados en cuenta en la praxis política, en la tarea de gobierno y en los comportamientos económicos de los actores sociales. Ello implica, por supuesto, construir una cultura social y política distinta. En este sentido, vale la pena recordar la curiosa coincidencia, o por lo menos podríamos decir así, la cercanía de puntos de vista entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, a la postre el Papa Benedicto XVI, en el conocido debate que sostuvieron hace ya algunos años. Al discutir los fundamentos que hacen posible un Estado liberal y de derecho, Habermas reconoce la pertinencia y la necesidad de elementos prepolíticos tales como la solidaridad humana, la cual puede verse amenazada por una secularización descarrilada de la humanidad. Aunque Habermas reconoce la necesidad de no hacer desaparecer los límites entre el orden de la fe y el orden de la racionalidad política propia de una sociedad plural, admite también la necesidad de que visiones orientadas por la tradición religiosa y la fe dialoguen con perspectivas fundadas en la razón. Estas consideraciones vienen al caso porque esta cátedra lleva por nombre el de un hombre insigne que combinó un gran sentido de solidaridad humana, forjado a partir de sus creencias religiosas, con un sentido de intervención eficaz en el mundo, sostenido por una racionalidad práctica que tuvo efectos políticos favorables a la creación de un orden político moderno, cuyo fundamento es la educación en una cultura de valor y alcance universal. Larga vida entonces a la cátedra Fray Antonio Alcalde y elevo mi deseo de que logre todos sus propósitos. Quiero agradecer muy cumplidamente al doctor Rainer Forst por su presencia y su generosidad para venir a nuestra universidad y brindarnos sus conocimientos. Sabemos de su trayectoria y de la importancia de su trabajo. Sea muy bienvenido a esta, su casa, y que sea la primera de muchas ocasiones en la que lo tengamos aquí en la Universidad de Guadalajara. Será un gran honor escucharlo. Y estoy segura que dejará huella entre nosotros y particularmente entre nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y muchas felicidades a la cátedra.
Agradezco las palabras de nuestra rectora general e invitaría a nuestro honorable presidium a ocupar sus lugares en la parte baja de este escenario, por favor. De la misma manera, invitaría a nuestro vicerrector ejecutivo y a nuestro conferencista y profesor de teoría política a que suban a este estrado, por favor. Es un gusto para nosotros, en el marco de esta cátedra Fray Antonio Alcalde, recibir a Rainer Forst, conferencista y profesor de teoría política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Frankfurt. De la misma manera, agradecemos la participación del vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Solís Gadea, quien queda en el uso de la voz.
Muchas gracias, Muy buenas noches. Rainer Forst nació en Wiesbaden, ciudad situada a orillas del río Rin, en el suroeste de Alemania, el 15 de agosto de 1964. De 1985 a 1990, entre Frankfurt, Nueva York y Boston, estudió filosofía, ciencia política y estudios americanos. La teoría normativa y el cuestionamiento crítico o critical inquiry constituyeron el foco de su trabajo en esos años, lo que significa un entroncamiento con las preocupaciones de la filosofía clásica, es decir, la búsqueda del mejor régimen de gobierno y la crítica del poder, buscando en todo momento superar la arbitrariedad en su ejercicio, hacer que impere la justicia en las relaciones políticas y construir una esfera pública en la que quien detenta el poder ofrezca razones y argumentos que justifiquen su ejercicio, lo cual, por supuesto, fundamentaría su legitimidad. En cierto modo, Rainer Forst, su visión del mundo, sus preocupaciones y sus abordajes conceptuales básicos son producto de lo que podríamos considerar como uno de los periodos más fértiles en la historia intelectual contemporánea, las últimas décadas del siglo XX, cuya riqueza filosófica y teórica se manifestó con claridad a través de la teoría de la justicia, libro publicado por John Rawls en 1971, que dio origen a un conjunto de debates teórico-normativos que enriquecieron la imaginación política de manera extraordinaria. Luego de que hace la década de 1960, algunos hasta llegaron a considerar que la filosofía política había muerto o languidecía sin nada valioso que decir frente a un panorama intelectual aparentemente dominado por las perspectivas positivistas o tecnocráticas. Este impulso renovador de Rawls se confirmaría en 1992-93 con la publicación del libro llamado Liberalismo Político, otro trabajo que también contribuyó a formar el espíritu teórico de nuestra época. Por otro lado, las últimas décadas del siglo XX también atestiguaron un renacimiento, reavivamiento de la herencia intelectual alemana transmitida por la llamada teoría crítica, arraigada originalmente en Frankfurt, que logró avanzar hacia una nueva etapa de gran fecundidad gracias a los trabajos de Jürgen Habermas, recientemente, por desgracia, fallecido. Entre las obras clave de Habermas que enriquecieron el panorama de la teoría política contemporánea pueden considerarse, desde luego, Teoría de la Acción Comunicativa, publicada en 1981, y Facticidad y Validez, de 1992. Rainer Forst se formó precisamente en esos años y pudo abrevar de las creativas energías intelectuales puestas de manifiesto en el esfuerzo de los autores mencionados para superar la esterilidad de las visiones estrechas o reduccionistas. Tanto John Rawls como Jürgen Habermas, profesores del maestro, nuestro invitado, se caracterizaron por su gran capacidad para sintetizar autores y visiones procedentes de distintas escuelas y tradiciones. Rawls, por ejemplo, se nutriría de Kant, los autores del contractualismo y las críticas al utilitarismo, entre otros. Mientras que Habermas fue capaz de amalgamar las mejores prendas analíticas del marxismo con las aportaciones de Kant, con el pragmatismo filosófico, la filosofía del lenguaje ordinario y la hermenéutica alemana, sin dejar de mencionar las aportaciones de la teoría social moderna. Ese mismo espíritu creativo, a la vez crítico y de compromiso con valores y normas para hacer más digna la práctica política y la tarea de gobernar, está presente en la obra de Rainer Forst, quien se doctoró en 1993 en la Universidad Goethe de Frankfurt bajo la supervisión de Jürgen Habermas con la tesis titulada «Contexte der Gerechtigkeit», presentada en la Universidad Goethe de Frankfurt en el año 93, la cual ha sido traducida al inglés y publicada con el nombre «Context of Justice» en 2012. Por cierto que los comentarios biográficos acerca del profesor Forst recogen el reconocimiento que Habermas le haría en el sentido de que contribuyó a sensibilizarlo, a Habermas, sobre la importancia del trabajo de Rawls, ya mencionado, llamado liberalismo político. Entonces, el proyecto intelectual y académico de Rainer Forst expresa una suerte de continuidad con el leitmotiv, con el tema recurrente, tanto de la teoría crítica como del liberalismo político. O sea, ayudar a construir de manera justificada instituciones sociales emancipadoras que obtengan su legitimidad a partir de su compromiso con la tolerancia y la justicia. Si tuviésemos que sintetizar la perspectiva de Forst, podríamos decir que para él las normas que rigen nuestras prácticas y que orientan los cursos de acción que seguimos deben justificarse de manera razonable, de manera o de forma que nadie puede demandar privilegios que no son concedidos para los otros y tampoco puede asumir que los demás comparten los mismos intereses y necesidades. Voy a obviar la lectura de los libros para no, porque quitar tiempo. Tolerancia en conflicto, justificación y crítica, etcétera. Pero en su carrera docente tiene más décadas de profesor de teoría política y filosofía en la Universidad Goethe de Frankfurt y también ha sido profesor en la Universidad de Berlín y en la New School for Social Research de Nueva York. Vale la pena destacar que Rainer Forst es cofundador del centro de investigación llamado Normative Orders, órdenes normativos, de la Universidad Goethe de Frankfurt, instituto que ha recibido un importante financiamiento para realizar estudios sobre el orden normativo y los cambios de las estructuras de poder en los campos político, religioso, social y económico. En dicho centro se promueve el trabajo interdisciplinario desde la filosofía, la historia, el derecho, la economía, la sociología, la teología, la etnología y la ciencia política. Por otra parte, el profesor Forst también es investigador principal del proyecto llamado CONTROST, algo así como confianza en el conflicto, el cual también ha recibido importantes aportaciones para investigar la interacción entre el conflicto y la confianza en las relaciones sociales. De esta manera, la obra y las preocupaciones del profesor Rainer Forst intentan contribuir a llenar los vacíos teóricos y filosóficos que no han podido ser cubiertos por las actuales instituciones de la democracia representativa. Y en este sentido, la recepción, la discusión y la asimilación de su trabajo constituye una oportunidad para contrarrestar los ataques contemporáneos a la democracia y a la razón que se están presentando por parte de las diversas formas de autocracias. Muchísimas gracias, profesor Rainer Forst, por estar aquí. Es un verdadero honor tenerlo y lo vamos a escuchar con mucho gusto. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada rectora, estimado vicerrector, por sus maravillosas palabras. Les agradezco muchísimo. Estimados colegas, estudiantes, damas y caballeros, es un privilegio para mí y un honor poder hablar con ustedes hoy, ante ustedes, porque me han dado la oportunidad de dar la presentación inaugural de la Cátedra Fray Antonio Alcalde. Para mí es un gran honor poder abrir esta institución o inaugurarla y, por supuesto, en nombre de esta persona que fue muy práctico y solidario al mismo tiempo para que se funde para que se funden instituciones culturales que son tan importantes para la vida de esta ciudad y de este país. Y es así como esta universidad tan excelente es capaz de producir mentes tan grandes, tan enormes, algunas de las cuales yo conozco, y que también cuenta con colegas que yo admiro muchísimo. También, igual como ya lo dijo el vicerrector Solís Gadea y Amezcua y muchos más. Les agradezco muchísimo por invitarme hoy, recibirme. Me da una sensación muy especial poder hablar en este lugar tan maravilloso, en este paraninfo, con estas pinturas tan increíbles de Orozco, a quien yo admiro muchísimo. Espero que todo lo que voy a compartir hoy resuene tanto en el espíritu y en la obra de Fray Alcalde, así como en el espíritu y la obra de grandes artistas como Orozco mismo. Bueno, yo pensé que para la tarde de hoy, todos me escuchan bien. Bueno, pensé que para el día de hoy yo hablaría frente a ustedes acerca de la confianza. La confianza política en particular, vista como uno de los recursos más importantes para una sociedad democrática y solidaria. Sí, puedo agregar también, y Héctor Raúl fue muy amable de señalar que yo soy de Frankfurt, que yo vengo de la Escuela del Pensamiento Crítico. La confianza es un recurso esencial para una sociedad solidaria y democrática si nosotros comprendemos el concepto en la forma correcta. Y entonces es con lo que quiero contribuir hoy con mis observaciones relacionadas a la discusión en cuanto a qué significa que entender la confianza, comprender la confianza en la forma correcta. En la sociedad, en la ciencia y la filosofía actuales, no es de sorprender que nociones como confianza han recibido una atención cada vez mayor por la crisis que tenemos de los regímenes democráticos, con las sociedades democráticas, en donde hoy atestiguamos que el hemisferio occidental, y no nada más el hemisferio occidental, por supuesto, hoy se encuentra en crisis de confianza. Pero al mismo tiempo, si vemos de cerca el papel que juega la confianza en la investigación reciente y la crítica política es ambivalente. David Miller, uno de mis estimados colegas de Oxford, discute y dice que los estados democráticos tienen el derecho de controlar sus fronteras. La composición futura de su ciudadanía, limitando la diversidad cultural de esta ciudadanía. Y él denomina este enfoque como realista porque se da cuenta de que en las ciencias sociales se encuentra lo que nos dice que la gente tiene menos probabilidad hoy de confiar a aquellos a quienes percibe diferente, como diferentes a sí misma. Además, también en aquellos estados en donde ya existe evidencia de división cultural entre los miembros de la comunidad política, esto puede reducir tanto la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones políticas. Y de hecho, sí, Miller parece pisar suelo firme al hacer estas proclamaciones. Hace una revisión metaanalítica de todo lo que tiene que ver con la confianza y cómo se muestra esta con significancia estadística en relación negativa a la diversidad étnica y a la confianza social en todos los estudios. Las implicaciones de las cuestiones sociales y la confianza en relación a esto no se confinan a las ciencias sociales únicamente, sino que más bien se vuelven parte de la práctica política y legal cuando, por ejemplo, las autoridades políticas tratan de limitar la heterogeneidad cultural, controlar la inmigración o estableciendo políticas que reduzcan la visibilidad de la cultura y de las diferencias culturales. Por citar un ejemplo al cual voy a volver al final ya de mi plática, hace algunos años la corte alemana habló desde el punto de vista de un observador justo. Había un juez que hablaba de utilizar el velo y si se utilizaba el velo musulmán, pues podría hablar de que entonces si se utilizaban las cortes en los tribunales, pues podría haber como una apertura. Pero aparte de todas las implicaciones políticas y todo lo que tiene que ver con el dominio de la confianza, creo que llega el tiempo de que tengamos una teoría crítica de la confianza. En mi punto de vista, la corriente principal de la investigación en la confianza y en las ciencias sociales, nadie en esta sala se ha visto guiado por una pregunta que plantea un paradigma, lo que yo denomino el paradigma comunitario. Esto ubica este paradigma de la confianza primero en contextos comunales cerrados, donde hay una homogeneidad cultural y existe la ausencia de conflicto social, como yo discutiré, y esto puede ser discutible desde el punto de vista conceptual, que nos llevaría a problemas de cómo puede ser que la confianza surja en sociedades democráticas que están marcadas por el conflicto, el debate, la diferencia, y esto también nos lleva a conclusiones normativas que creo que nosotros deberíamos, de las que deberíamos ser escépticos o mostrarnos escépticos, igual que el tribunal que tomó la decisión que yo acababa de mencionar. Entonces, si hablamos de consideraciones conceptuales, de ahí podemos pasar también a lo que es la discusión de la confianza política y cómo la confianza puede formarse o conformarse en sociedades que se ven caracterizadas por el conflicto. Entonces, dentro de los ejercicios filosóficos, hablemos de una definición. ¿A qué nos referimos cuando decimos confianza? Yo creo que la confianza es una actitud práctica, es la actitud que tenemos los unos frente a los otros, que se caracteriza por la expectativa positiva por parte de A frente a otro, que sería y que se ve motivado y competente, se siente competente para actuar o si es una institución competente para funcionar en una forma conducente o por lo menos que no dañe el interés de A. Y sin A, A espera que B sea motivador y competente para actuar en una forma conducente a los intereses de A. Sin, y esto es importante decirlo, sin saber si B actuará de dicha forma y sin que B pueda controlar a su vez pueda controlar lo que B va a hacer. Si confiamos en los demás, no podemos saber ni lo que van a hacer, ni tampoco podemos controlar ni dirigir lo que ellos harán. Ese es el punto de la de la confianza, lo más importante de la confianza. Yo volveré a implicaciones que tienen que ver con esta definición. Ahora,
thing we should avoid
algo que nosotros debemos evitar cuando comenzamos a pensar en una palabra como confianza, un término como confianza, y esto también pasa con términos como solidaridad u otros similares, es lo que yo denomino la falacia de la evaluación positiva, la suposición general de que la confianza es un valor moral o político y que confiar o los comportamientos merecedores de confianza son virtud. Y esta falacia se da cuando nosotros nos enfocamos en ciertas formas positivas de la confianza o de la solidaridad, y a partir de ahí generalizamos lo que tiene que ver con la definición del concepto total. Esto no puede ser así, porque hay ciertas definiciones de confianza que, bueno, pueden implicar peligro y por lo tanto no serían confianza y que por lo tanto no le aportan valor a la persona confiar. Y hay otras formas de confiar que pueden ser amorales o inmorales y que no tienen una moral general ni ningún valor político. Si consideramos a la comunidad de la confianza que apoya a un líder fascista, por ejemplo, o que confía en una pandilla de criminales, ¿no es confianza eso? Bueno, hay personas que dicen que eso no es confianza, porque yo digo que sí son formas de confiar, pero no son de valor específico, no tienen valor. Y por lo tanto, es un error pensar en términos de confianza como ser, como que tener confianza o ser de confianza es ya tener un valor intrínseco. Y yo volveré a remontarme a esto cuando hable de términos como solidaridad. En esta misma forma existe la tendencia en nuestra profesión enfocarnos cuando pensamos en la solidaridad o las formas democráticas de la solidaridad o las formas de solidaridad que son antifascistas. Pero hemos pensado en la solidaridad fascista. Eso creo yo que es una falacia, pensar en los términos, en estos términos como con valores intrínsecos, porque no los tienen. Y en muchos estudios, y en las ciencias sociales y en la filosofía, encontramos una segunda falacia, la asunción de que existe un estándar comunitario, que entonces el contexto paradigmático donde se desarrolla la confianza y en la práctica social es de familiaridad, de que hay lazos cercanos entre las personas, de comunidades homogéneas, con niveles bajísimos de conflicto, como lo diría David Miller. En su gran libro, el sociólogo Peter Parton nos habla de las diferentes formas de confianza en las redes sociales densas y en las comunidades de interacción cara a cara. Según esta perspectiva, Tinner nos habla de otras formas que no se sitúan en instituciones de confianza y solo pueden hacerse si se comparte nacionalidad, familiaridad o alguna otra forma de comunalidad, por ejemplo, la religiosa, la comunalidad religiosa. Las formas de confianza se basan en modelos paradigmáticos, pero la confianza que es delgadita, bueno, se mide con otros estándares. Ahora, empecemos por la definición que yo di antes. Según la definición, esa definición resulta cuestionable si las formas de comunidades gruesas con familiaridad y redes sociales llevarán a formas gruesas de confianza. Eso me parecería a mí un error de inferencia. En los contextos de la familiaridad cercana, con familia, donde hay amigos, y yo aquí veo que hay muchos amigos, mi grado de conocimiento de lo que yo sé que ellos podrían hacer, y hasta cierto grado que yo pueda controlar lo que ellos hagan, es más elevado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo necesito invertir menos confianza en ellos. Yo confío en ellos, por supuesto, más porque creo que es menos riesgoso pedirles o preguntarles, pedirles tal o cual cosa. Entonces es un error pensar que las comunidades gruesas producen confianza gruesa. Sí, son comunidades de confianza, donde hay confianza, pero el riesgo de confianza es más bajo y por eso podemos confiar muy fácilmente. Es decir, sale una forma de confianza más delgada porque confío más en los demás. Pero la inversión que yo hago en confiar en ellos es es menor también. Y creo que por eso ocasionalmente vale la pena hacer consideraciones conscientes respecto a las formas profundas y enraizadas que nos trae una palabra como confianza. Confiar lo vemos como una actitud práctica en donde presuponemos que saber más o menos lo que el otro va a hacer y que a partir de esto, bueno, yo puedo controlar o completamente controlar o no completamente controlar. Puedo ver, puedo confiar en ellos, pero también puedo tener una diferencia entre confiar en ellos o depender de ellos. Y entonces la confianza en sí no es un valor independiente. Yo aquí puedo hablar de confianza, solidaridad, legitimidad, tolerancia, que son normativamente conceptos interdependientes, aunque hay ciertas formas de confianza, de solidaridad, de legitimidad, de tolerancia. Si todas estas son buenas o si estas dependen de otros principios que definan qué tipo de confianza o solidaridad se trate, si es una confianza democrática entre iguales o si se trata de confianza entre personas que ya son cercanas las unas a otras para oprimir a otras. Bueno, eso marca una diferencia, pero la diferencia no se refiere al término confianza, sino que la diferencia se refiere a democracia, justicia, igualdad, y es por eso que yo estos términos los denomino normativamente dependientes. Necesitan otros principios para poder construir una fuerza y recursos en nuestras vidas. Pensemos en las imágenes que vemos en esta sala tan maravillosa. Y los estándares para justificar las buenas formas de confianza no las podemos encontrar en el término confianza en sí. Y podemos escarbar infinitamente términos como confianza y solidaridad, como lo han hecho algunos de mis colegas, y lo hacen, que esperan que si escarbamos lo suficiente, las formas verdaderas de la confianza y la solidaridad serán las buenas. Pero las malas noticias es que entre más excavemos, no vamos a encontrar el oro que estamos buscando bajo estos términos. Algunas formas de confianza son malas, otras no lo son. Y bueno, el juicio de que si son malas o no, pues proviene de otra fuente. Ahora, como Héctor Raúl ya lo dijo anteriormente, yo estoy obsesionado con el término justificación. Y eso es algo que se va a ver a lo largo de esta presentación, esta conferencia. La confianza es valiosa si es justificable, pero preguntémonos, ¿qué significa hablar con confianza justificable? ¿Qué estándares le aplicamos a esto? Ahora, algunos dicen que eso es sencillo. Los estándares de la confianza justificable entre tú y yo son los estándares que nosotros compartimos, o las normas que nosotros compartimos. Pero observen, las normas que podamos compartir quizás sean normas que lastimen y dañen a otras personas. Nosotros podemos pensar, qué buena idea es que confiamos el uno en el otro para dañar a otros. A esto yo lo denomino una justificación parcial de la confianza. Una justificación parcial de la confianza es que entre tú y yo, no nos importa en ellos. Tener una justificación más llena, más imparcial de confianza será aquella forma de confianza especialmente importante dentro de la esfera política, en donde los estándares de que tú me confías en mí, yo confío en ti, esto se puede compartir entre nosotros, pero no son estándares o normas que podamos compartir con otros. A eso es lo que yo denomino justificación total. Recuerden esta definición. La confianza es una actitud práctica donde la actitud positiva entre A y B van a ser motivadoras y competentes. La parte competente es importante porque si tú confías en otros que tienen buena voluntad pero son notoriamente incompetentes de llevar a cabo lo que tú esperabas, bueno, pues entonces no es buena idea confiar en ellos. Y sabemos que eso sucede todo el tiempo. y por supuesto nadie en esta sala, pero algunas veces gente con muy buena voluntad puede fallar en hacer lo que se esperaba que hicieran y que otros esperaron que ellos pudieran hacer. Si confiamos en otros, como yo lo dije anteriormente, no sabemos realmente con seguridad. Esperamos que ellos actúen en una forma conducente o que favorezca a nuestros intereses, pero no podemos controlar a esas personas. Por eso las relaciones de confianza son lazos tan frágiles, porque el éxito de una relación de confianza nunca está asegurado. La confianza, y nosotros lo vemos en el idioma, la confianza se da como un regalo. En alemán tenemos un término, y no sé si funcione en español en la misma forma, ojalá en español fuera mejor. Y yo pudiera por lo menos discutir estos términos en cuanto a cómo funciona el lenguaje de la confianza en español, pero no lo voy a intentar. La confianza presupone una suposición positiva de ciertos aspectos en el comportamiento de aquellos que siguen siendo agentes libres, y también reconoce que aquellos otros son predecibles, especialmente cuando cuenten con incentivos. Hasta cierto grado en cuanto a las esperanzas, en cuanto a que se justifiquen las esperanzas que tenemos en nosotros, pero la confianza siempre involucra el riesgo de la desilusión y también espera que haya continuación. Las relaciones de confianza perdurables se van sumando, se experimenta la confianza incrementa al irse experimentando, pero en algunas relaciones no. Desde la perspectiva analítica es importante distinguir los diferentes niveles de confianza. La confianza personal, particularizada en miembros de un grupo en particular, la confianza generalizada entre miembros de una sociedad en general, la confianza institucionalizada en las obras de una institución, o la confianza sistémica en las obras de un sistema completo que incluye las arenas social y política. Pero sería un error pasar por alto las formas en las que estos diferentes niveles dentro de los sistémicos se interrelacionan. Como yo se los digo a mis estudiantes con frecuencia, una distinción conceptual no es una distinción ontológica. Una distinción conceptual se refiere a entender los diferentes niveles de la confianza, pero eso no significa que algo sea confianza personal o institucional, porque van juntas en la realidad. Cuando nosotros confiamos en una institución como un hospital, por ejemplo, que yo sé que Fray Alcalde fundó un hospital muy importante en esta ciudad. Cuando confiamos en un hospital, nosotros confiamos en un gran número de datos que nos hablan de ese sistema médico en general, de experiencias de personas que ya acudieron a este hospital, quizás conozcamos algunos de los doctores. Todo eso conforma una unidad, y creo que la confianza institucional es un fenómeno interesantemente complicado, como lo dijo Luhmann, que tiene que construirse sobre suelo firme. Entonces, quizá no tengamos ninguna experiencia con un hospital en un país en el que jamás habíamos estado antes, y podemos confiar como prioridad en ese hospital porque pensamos que esta es una sociedad en la cual las instituciones como los hospitales pues yacen sobre una base sólida. Tienen cimientos educativos sólidos en una universidad como esta, y por lo tanto seguiremos confiando. Pero si tenemos una mala experiencia con uno de los doctores, seguiremos pensando, ah, bueno, sí, pero el hospital sigue siendo buen hospital, aunque yo tuve mala suerte con este doctor en específico, que no, como yo quería. Pero podríamos pensar, bueno, sí pasó una vez, pues a lo mejor nos pasa dos veces y tres veces luego, y entonces quizá a partir de ahí ya nos formemos un entendimiento diferente de lo que es esa institución.
Trust relationships
las relaciones de confianza se forman dentro de contextos normativos.
And
y los contextos normativos en los que nosotros tenemos cierto entendimiento en cuanto a qué significa, qué se requiere para confiar en otros, a los extraños, por ejemplo, les pedimos instrucciones de cómo llegar a un lugar. Bueno, un extraño nos lo va a decir, pero si confiamos o no confiamos, pues no tendríamos indicaciones que justifiquen eso, que confiemos o no confiemos, pero quizá cierran un ojo o en su modo de hablar decimos, ah, creo que sí puedo confiar en esta persona.
Ahora,
si nosotros contemplamos el contexto de las normas que constituyen nuestro ideal de en quién podemos confiar y en quién no, pues tenemos que tener mucho cuidado porque todos nosotros crecemos en sociedades en las que hay muchos estereotipos que nos hacen presuponer en forma generalizada en qué grupos de personas podemos confiar o no confiar.
Inform the way we
en la forma en la que nosotros nos encontramos con otros. Y algunas de las normas bajo las cuales crecimos, bueno, puede haber racismo, machismo, discriminación de muchas formas, pero la confianza es esa actitud sensible que responde frente a los estereotipos muy bien. Si estudiamos la historia del antisemitismo, veremos qué profunda es la raíz del racismo y el prejuicio en cuanto a nosotros no confiar en ciertas personas que pertenezcan a una cultura que pertenecen al verdadero tejido de una cultura que tiene tradiciones ancestrales, como sucede con muchas tradiciones o prejuicios europeos contra los judíos. Y esa es la razón por la cual creo yo que en una teoría crítica de la confianza nosotros tenemos que estar conscientes de que estas actitudes son extremadamente sensibles en cuanto a que tienen que informarse las presuposiciones normativas de otros grupos, otras personas que nosotros debemos cuestionar. Es decir, que ahí aplica la teoría crítica de la confianza. El punto es que no debemos confundir la existencia de la confianza con la existencia de la confianza justificada o justificable, que es lo que normalmente surge, pero como lo dije en mi introducción,
the difference between la diferencia entre
justificaciones particularísticas de la confianza, ustedes y yo, y una justificación más amplia de la confianza, ustedes y yo y nosotros y ellos, esas son distinciones que tenemos que tener en mente, porque algunas formas de confianza, incluida la confianza política, pueden justificarse sin ser justificables si un grupo lo dice, un grupo étnico, un grupo nacionalista, que saben al mismo tiempo que jamás compartirán las razones que tienen para para confiar entre ellos o confiar de otros. Pensemos en los altos índices de apoyo a gobiernos
en
sociedades imbuidas y caracterizadas por un altísimo grado de nacionalismo agresivo, en donde los ciudadanos piensan que
their country is fighting against
su país está luchando contra otro país como sería un acto de liberación antifascista. Entonces hay mucha confianza, mucha inversión en confianza en lo militar, el ejército, el régimen, el presidente, que en estas fronteras está haciendo lo correcto y por lo tanto ellos apoyan lo que su gobierno haga. Si agregamos aparte un lenguaje en los medios altamente ideológico y una narrativa histórica que construye cuya ideología de una comunidad que confíe, podemos entender que cuáles son los recursos para la democracia, pero también cuáles son los recursos para la antidemocracia. Es ahí donde tenemos que retroceder y no podemos hablar de que un alto grado de confianza en un gobierno sea bueno. Algo bueno, claro que no, no lo es, especialmente si el gobierno no lo merece. Ahí necesitamos confianza racional y es donde llegaría el racionalismo de mi punto de vista que ustedes ya han venido viendo que llegar. ¿Cuál es el estándar que pueda justificar la confianza o las relaciones de confianza? Tiene que haber un estándar que asuma una distancia quizás de la xenofobia de comunidades de confianza en donde muchos de nosotros crecimos. Yo vengo de Alemania y yo no puedo decir que esta no sea una sociedad que haya o que sea una sociedad que haya superado sus estereotipos. La sociedad alemana tradicional ha sido caracterizada y todos esperamos que el antisemitismo se haya superado, pero somos una sociedad que podamos decir que ya superamos todos nuestros prejuicios en momentos de crisis. La discriminación, los prejuicios, el racismo regresan muchas veces con su venganza total. Y creo que hay un estándar para la confianza justificable. Y si hablamos en forma reflexiva, cuando observamos el término, lo que significa el término justificación, ese es el estándar que nos dice, bueno, estas formas de confianza son más justificables cuando mi expectativa de que tú actúes en una forma que sea beneficiosa para mis intereses pueda compartirse no nada más contigo. Y yo aquí pongo mis razones de por qué yo confío en ti y por qué esto sería bueno para mí y para ti que tú hicieras esto. Y tú como persona merecedora de confianza vas a poder mostrar tus razones de por qué es buena idea actuar en la forma en que yo confío que tú vayas a actuar. Esa es la razón por la cual las relaciones de confianza son relaciones de razones. Las razones que yo tengo para confiar en ti o confiar en desconfiar, porque la confianza y la desconfianza son primas y quizás sean hermanas, vienen juntas, porque la pregunta de si yo puedo confiar siempre va a ser la pregunta que deje la posibilidad o que contenga la posibilidad de una respuesta negativa. Entonces la desconfianza siempre está ahí como opción. La confianza, yo digo, se justifica completamente cuando yo respeto a los otros como portadores del derecho de preguntarme a mí o pedirme las razones por las cuales yo confío en una cosa en particular, y yo tengo todas las razones también para pedirles a ellos que me digan las razones por las cuales intentan hacer lo que intentan hacer. Eso excluye formas de traición, que de traición con formas como la instrumentalización que A espere que B haga ciertas cosas con razones ocultas del por qué espera eso de B y por lo tanto instrumentaliza a B para que actúe en una forma confiada y piense que sabe, él o ella sabe exactamente por qué le están confiando tal cosa, pero no le cuentan la historia completa y por lo tanto a veces le está instrumentalizando y actúa en forma confiada. Si hay razones o no hay razones para que haya confianza entre A y B, esto también significa que la relación de confianza no es discriminatoria, no es dañina, no es malintencionada frente hacia otros. El respeto mutuo como agentes con el derecho de justificar. Y yo podría preguntarles a ustedes las razones por las cuales esperan que yo actúe de una forma de confianza y les puedo pedir a ustedes que me digan las razones por las que ustedes piensan que yo podría actuar o no actuar. En esa forma, respetándonos mutuamente como agentes con esa justificación, creo que podríamos establecer una plataforma cierta forma de confianza con formas más específicas de confianza que pueden ir emergiendo. Esa es la base de la confianza racional, porque la confianza racional presupone que tú te abres con tus posibilidades. Yo tengo la posibilidad de oír tus razones y viceversa. En mis momentos de mayor reflexión los llamo que nadie confía en nadie, porque nadie confía por el miedo de intercambiar razones y motivos. Creo que sin esta forma de confianza, sin darnos las razones, como personas no contaremos con una forma de confianza justificable que pueda emerger. Y como dije anteriormente, yo sé que debo acelerar mi ritmo, como lo dije anteriormente, el paradigma comunitario al que me refiero presupone que la confianza es alta cuando el conflicto de interés, cuando no hay conflicto de interés. Si en las sociedades democráticas estamos marcados por el conflicto, por religión, por cuestiones materiales, todo tipo de conflictos, esas sociedades, entre más conflicto exista, pues siempre ellas solo podrán alcanzar un nivel mediocre de confianza. Pero yo no estoy seguro si esta es una buena forma de contemplar esto, porque precisamente donde las sociedades tengan que luchar por muchos conflictos, la confianza no nada más en las instituciones como los tribunales, sino también la confianza en instituciones democráticas y en los demás como ciudadanos es algo que se requiere especialmente. Si pensamos que entre más conflicto la confianza tenga que disminuir, entonces para una sociedad plural, democrática, pues esto serían malas noticias, creo. Y creo que ya mencionaron el contexto de investigación que tenemos en Frankfurt, donde trabajamos juntos en forma disciplinaria para entender la confianza y el conflicto y cómo se relacionan. Sí, porque hay formas de conflicto que no destruyen la confianza o que la hacen imposible, sino que generan la confianza. Ahora, ¿cómo puede esto ocurrir?
According to my definition,
según mi definición,
when I trust you,
cuando yo confío en ti, yo pienso que tú vas a actuar de una forma que beneficie o que no lastime mis intereses al menos. Pero un conflicto no es nada más un conflicto de interés.
So how can it be
nuestros propios intereses, ¿cómo podemos pensar en un conflicto de intereses y al mismo tiempo puedo confiar yo en ti en que no actuarás en una forma que dañe mis propios intereses? La respuesta es que hay una separación de intereses. Necesitamos pensar en el conflicto que lleve a la confianza como una forma de comunicación a dos niveles. Al primer nivel hay un conflicto de interés claro, y aquí se puede incluir el interés material o el interés religioso o cultural. Mi noción de interés es muy amplia a este respecto. Y a un nivel, el primer nivel, podemos estar en desacuerdo en relación a cómo nuestra sociedad deba desarrollarse, pero en el segundo nivel compartimos un interés en la forma en la que ese conflicto del primer orden se resuelve, por ejemplo, en un sistema legal, en un sistema político. Ese interés lo compartimos y la confianza emerge en conflicto una vez que aquellos que sean parte de ese conflicto experimenten que el conflicto del primer nivel no dañe la cooperación de nivel más alto, que es lo que va a producir un interés de segundo orden de nivel más superior para ser tratado con justicia en un entorno legal por aquellos que son responsables de esas instituciones. Para que la confianza surja en conflicto, las partes deben estar de acuerdo, en que los otros no busquen dominar, que siempre habrá respeto del otro como agente de derechos, y que al mismo tiempo se puedan cuestionar cómo tal conflicto se ha reflexionado y que a su vez tome en cuenta los intereses de todos para poder actuar en una forma imparcial. Eso no significará que todos los intereses deban llevarse a ese nivel. Hay intereses como el interés racial, por ejemplo, que no vamos a poder llevar a ese nivel, porque vas a decir, ah, tú te quedas con un poquito de tu racismo y un poquito de mi antirracismo. A nivel democrático no funcionamos así, porque tiene que haber estándares en cuanto a respeto mutuo en una sociedad democrática. Esto jamás debería violarse. Pero sí es muy importante pensar en el conflicto en las sociedades democráticas en estos dos niveles. ¿Cuál es el nivel en el cual se está revisando el conflicto, o cuál es el nivel institucional en el cual ya no somos parte de ese conflicto? Entonces, para que se desarrollen los procesos democráticos, ideológicamente tenemos que utilizar el concepto, tenemos que superar el concepto de confianza. Déjenme cerrar mi plática volviendo al caso que les mencioné de los tribunales alemanes de hace algunos años. El tribunal, y yo lo sé, estamos hablando de miembros muy estimados de esos tribunales, de esas cortes, que discutieron este caso con mucha intensidad. Los tribunales consideraron posible que, como lo dice el juicio, desde el punto de vista de un observador objetivo, utilizar el velo o la máscara musulmana en los procedimientos de un juez con un fiscal por parte de un fiscal, esto puede afectar la neutralidad religiosa y atribuírsele al Estado, que no podría hablar de confianza en un entorno de imparcialidad y neutralidad en esos tribunales. Por ello, las cortes concluyeron, y ese fue el caso, yo lo sé muy bien, porque Frankfurt estuvo implicado. Fue un caso en donde una mujer musulmana había cursado toda la carrera de derecho, había recibido sus diplomas, y bueno, después se indicó que ella no podría hacerse responsable de ningún aspecto de la profesión legal, y el Estado dijo muy bien. Puedes ser abogada, pero si insistes en traer tu velo musulmán, no podrás ser ni juez, ni fiscal o procuradora, porque es que nosotros, eso sería no dentro del símbolo de nuestro Estado permitirte utilizar tu velo musulmán. Porque es un símbolo cuando éste lo usa alguien speaks with the authority que habla con la autoridad del Estado, ¿verdad?
There have, of course, been
y por supuesto ha habido
Catholic judges
jueces católicos muy famosos, muy reconocidos en todos los tribunales de toda Alemania, también jueces protestantes. Pero el problema aquí fue en relación a la visibilidad del símbolo de su velo musulmán, y creo que la corte presupuso una actitud negativa por parte de la población, lo cual sería cierto, definitivamente. Mucha gente en la sociedad alemana, que ya no es una sociedad cristiana, sí es una sociedad en donde el Islam en general, bueno, por lo menos por muchas personas, el Islam se sigue viendo con desconfianza, y que se ha trabajado mucho para tener una neutralidad por parte del Estado, implicando que el Estado no tiene relación con ninguna iglesia, salvo que la iglesia
sea
o conduzca hacia la sociedad democrática y que no se eliminara la perspectiva que tenga esa iglesia, sino que más bien haya apertura para que haya cuestionamientos o no cuestionamientos. En cuanto a iglesias, ahora el tribunal asumió una actitud negativa por parte de un grupo poblacional como observadores independientes que fueron defensores, entendiendo, por supuesto, el control del Estado que favorece esas identidades religiosas que deben ser invisibles en un sentido convencional. Puede ser un juez con tu cruz, pero no puede ser una mujer devota musulmana en donde tu velo musulmán sea visible. Tú tendrías que hacer el velo invisible. Entonces, socialmente creo que ha sido muy difundido toda esta presuposición de que la identidad musulmana es incompatible con un alto puesto. Si estamos hablando de normatividad de alto peso, esto tiene que ver con derechos fundamentales, en este caso dos derechos: el derecho que tienes para escoger tu profesión si es que eres apto para ello, y la libertad de practicar tu religión. Y sí, la Corte dijo, estos son dos derechos fundamentales, pero perdón, si quieres ser jueza, estos derechos, no tienes el derecho de utilizar tu velo musulmán. Y la Corte transformó un prejuicio social en un hecho normativo y no tomó en cuenta o eliminó la posibilidad de lo que podemos o debemos esperar en una sociedad democrática, para aquello por lo que debemos trabajar, para que entonces la confianza sea promovida en formas innovadoras a aquellos ciudadanos que experimenten con una juez que es reconocible como musulmana y que es una profesional bien entrenada, una jueza justa y competente, tan igual como lo serían otros jueces. Eso es lo que la confianza democrática significa. Lo que confianza democrática significa. Mucha gente vería a una jueza musulmana, visiblemente musulmana, con trepidación, con desconfianza, con escepticismo. Y eso es verdad quizá también para cristianos, judíos, feministas, ateos. Muchos grupos podrían decir, oye, pero ¿qué está pasando? Oigan, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que en una sociedad democrática alguien que ha demostrado ser capaz de ser
adjudicator of the law can
una persona abogada de las leyes de derecho, un experto legislador en leyes, perdón, no legislador, un experto que pueda mostrarnos que es musulmán. Eso solo será problema si en la práctica se podría pensar en la forma en la que ella maneja la ley, que eso pueda hacer que ella tenga su identidad religiosa. Creo que es a lo que se refiere neutralidad del Estado en cuanto a las identidades de las personas,
given their profession, their professional task,
que tengan un trabajo profesional, una tarea profesional a llevar a cabo, que puedan llevar a cabo esa función. Ahora, la Corte tuvo razón en que mucha gente tendría problemas con ella.
Was it right to say that therefore public authorities could
por lo tanto, como autoridad, podrían prohibir o necesitarían prohibir o podrían prohibir el velo? No, no podrían, porque la confianza en una sociedad democrática debe basarse en respetar a los otros como iguales, incluyendo respetarlos como profesionales que siguen teniendo identidad religiosa, visible o no. Pero si no es visible en tu práctica, sino solo en tu apariencia, yo no creo que esto viole la neutralidad
is a virtue
del Estado.
In democratic societies,
la tolerancia es una virtud en las sociedades democráticas. Entonces hablamos
tolerancia
de la comunicación de dos formas. Tolerancia,
with your religious
comunicación significa
or your non-religious
en desacuerdo con tus creencias religiosas o no estoy de acuerdo, pero te respeto como ciudadana igual a mí y como alguien que puede ser competente como doctora, como jueza, como profesora, aunque estemos en desacuerdo en relación a creencias religiosas o cualquier otro tema. Si esa forma de tolerancia no surge en una sociedad democrática, las formas de confianza siempre nos llevarán a la parcialidad, en donde la exclusión y la discriminación
as the Republic of Germany and many other republics should work towards
fostering
such kinds of tolerance and trust among persons who have learned that certain differences between us may go deep, but the respect for each other as equals when it comes to arrange our common life together should always
en nuestra convivencia
priority.
Es lo que debe ser
neither
prioridad.
Our
ni nuestras profesiones, ni las profesiones del derecho o de ninguna otra profesión deben tomar un hecho sociológico, que hay mucha gente que desconfía de grupos como A y B y que jamás se debe tomar eso como un hecho sociológico.
People who
que
belong
sea un
to
hecho normativo
and B
para que personas que pertenezcan a los grupos A o B
doctors,
no sean merecedoras de confianza
judges,
como profesores, doctores o jueces.
Dicha
inferencia desde el hecho sociológico llegando a ser un hecho normativo es un error. Y si no tenemos cuidado aquí
like trust,
con términos como el de confianza, ese error se comete fácilmente porque la sociología de la confianza es muy discriminatoria.
Oh, I can't come to you. I will. I'm happy to.
Estaré muy feliz de hacerlo. I'm sorry, he's talking off microphone. I cannot hear him.
I see a hand there.
Bien, buenas tardes a todos. Felicidades, doctor, por...
Bueno, pues ahí lo tiene. Usted está concluyendo en estos momentos la participación del filósofo y teórico político alemán Rainer Force, quien hoy da inicio, inaugura la transmisión especial de las cátedras Fray Antonio Alcalde en nuestra Universidad de Guadalajara y que ha venido a hablar de la sociología de la confianza, cómo la seguridad en otros y en las instituciones pues sostiene la cooperación y la estructura social, actuando como lo que dice él, el espíritu que anima las relaciones. En esta plática pues que tuvo con la comunidad universitaria, este investigador, este sociólogo, este filósofo Rainer Force, pues está hablando, analizando la confianza generalizada hacia, dice, grupos desconocidos o la particularizada, hacia círculos cercanos como elementos claves de lo que él califica como el capital social, fundamental, dice, para el desarrollo económico y para la estabilidad institucional. Le agradecemos mucho el habernos acompañado esta tarde aquí en la Red Radio Universidad de Guadalajara en esta transmisión especial de la Cátedra Fray Antonio Alcalde desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, donde hoy nuestra rectora general, la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez y nuestro vicerrector ejecutivo, el maestro Héctor Raúl Solís Gaedea, dieron la bienvenida a esta cátedra y dieron la bienvenida a este investigador. Por hoy es todo, gracias por habernos acompañado, gracias a todo el equipo que participó en la transmisión y nos estamos escuchando por aquí en los próximos días. Buenas tardes, tenga la mejor de las noches.
La Cátedra Fray Antonio Alcalde y Radio Universidad de Guadalajara presentó Conferencia Inaugural con el filósofo alemán Rainer Forth, académico de la Universidad Goethe de Frankfurt. Teoría crítica de la confianza política. Hasta la próxima.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.